Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es lunes, es 29 de agosto. Aquí comienza la semana, comienza El Enfoque de Onda Madrid, edición estival hasta las 9 de la noche. Repasaremos la actualidad, lo que ha dado, lo que está dando de sí la actualidad de la jornada para luego analizarla en tertulia política con la ayuda de los mismos de siempre, los lunes. Ricardo Martín, Gabriel Sanz y Carlos Dávila. Y como cada día a esta hora, 7 y 1 minutos de la tarde, nos asomamos a las carreteras de la región. ¿Qué tal se circula, David Iglesias, DGT? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora encontramos tráfico lento en la entrada a Madrid por la A3 en Arganda del Rey y Rivas y también en la A4 en Pinto, en este caso en ambos sentidos. Al margen de estas dos vías, en el resto de carreteras se circula con bastante comodidad. Tan solo las obras de la M40 en Valdemarín a esta hora provocan algo de tráfico irregular en sentido a la autovía de Burgos.
Todavía de movilidad, saben que solemos hablarles en este bloque de servicio de remodelaciones, de cambios en esa movilidad en la capital, pero también hay muchos en el resto de la región. Los municipios del sur de la Comunidad de Madrid aprovechan los últimos días de verano para poner a punto algunas de sus calles. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Precisamente por este motivo, municipios como Parla están llevando a cabo cortes de tráfico para poder realizar las obras. De hecho, por ello, al igual que ha pasado hoy, tanto mañana como el 3 de septiembre, mantendrán cortada la calle Juan 23 desde las 7 y media de la mañana y hasta las 8 de la tarde. Tampoco van a poder hacer parada allí los autobuses. Se trata de la primera de las vías incluidas en la segunda fase del plan de mejora del firme en esta localidad. Valdemoro, por su parte, ha arrancado hoy con los trabajos en la avenida del Mar Egeo. Escuchamos a Raquel Cadenas, concejal de Urbanismo.
Los trabajos se desarrollarán de forma escalonada para minimizar los efectos sobre el tráfico rodado. No obstante, pedimos a la ciudadanía que respete escrupulosamente la señalización y, en la medida de lo posible, opte por el transporte público.
Mientras, Getafe se prepara ya para acabar con los socavones generados por una mala ejecución de las obras de la empresa encargada de la mejora del pavimento en las calles Ruiz de Alarnés y Valdemoro, según han señalado desde el ayuntamiento. Los nuevos trabajos, que empezarán el próximo 31 de agosto, serán con cargo a dicha empresa.
Y, por cierto, sepan que en el aeropuerto de Barajas, un último apunte sobre movilidad, estamos experimentando desvíos y demoras en las operaciones durante toda la tarde como consecuencia de la presencia de drones en la zona que dificultan llevar a cabo las operaciones aeroportuarias con seguridad, informa AENA. Todo eso en cuanto a la movilidad, todo eso en cuanto al estado de la circulación, el tráfico en carreteras, también en el aire, ya lo ven. Pero en cuanto al tiempo, Ainhoa González, Tiempo Telemadrid, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vaya desilusión me llevé anoche, que claro, los domingos descansamos, pero un periodista nunca descansa y siempre está ahí conectado a la información, y nos llegó un aviso de emergencias de tormentas. Posibles tormentas hasta las 12 de hoy.
Hasta el mediodía.
Hasta el mediodía, sí, 12, eso es. Comenzaban a medianoche hasta mediodía. No he visto nada. Pues ni una gota me ha caído.
Pues en algunos sitios.
Lo sé,
ha caído.
Por eso, ponme los dientes largos, a ver qué sitios.
Es que es verdad que ha estado de forma aislada y no repartida por toda la comunidad esa lluvia. Ha venido bien para refrescar, aunque al final hoy ha bajado el termómetro, pero no tanto como se esperaba, porque nos hemos quedado con máximas parecidísimas a las de ayer, simplemente como mucho 1 o 2 grados menos. Pero sí que es cierto que la sensación térmica está siendo inferior, porque tenemos el viento que ha soplado con rachas intensas. Todavía lo estamos notando. Rachas incluso superiores a 60 kilómetros por hora, y no solo en zonas altas. Eso hace pues que sea un calor más llevadero, pero lo dicho, ha bajado el termómetro poquito. Y esa precipitación con la que hemos comenzado, que además ha sido nada, primera hora de la mañana, de forma aislada, dispersa en bastantes puntos de la comunidad, pero que como no ha sido una lluvia que ha durado mucho, ha dejado poca cantidad. En general ha estado como mucho en las zonas donde ha habido precipitación 1 o 2 litros por metro cuadrado, en algunas zonas donde ha caído más hasta 6 litros por metro cuadrado.
Bueno, no está mal.
Pero ha sido eso, en un corto espacio espacio de tiempo. Uh-huh. Hubiera venido bien que regara más extensiva y durante más tiempo esa precipitación la comunidad, porque va a venir muy bien para los embalses. En cualquier caso, ha sido un respiro que nos da de esas temperaturas, que de cara a mañana incluso ganan algún grado más. Volvemos a tener estabilidad en estos próximos días. De momento no hay previsión de precipitaciones en estos próximos días, pero ya sabemos que a 4 días vista la previsión puede cambiar conforme nos vayamos acercando. Pero mañana vamos a tener un día tranquilo, con sol, con algunos intervalos de nubes, nubes de evolución, con temperaturas que, lo que decía, ganan algún grado. Así que mañana estaremos con 34, 35 en muchos puntos de la comunidad. Y nada, pues la próxima vez, llámame y así te digo dónde es más probable que
es
caiga.
Verdad. Si pudiéramos elegir cómo y cuándo llueve. Ainhoa González, tiempo, gracias. Siete y cinco minutos. Comienza el curso político y lo hace en clave electoral. Aún no hemos entrado en septiembre de 2022 y, sin embargo, están tan cerca las elecciones municipales de mayo, incluso las generales de finales de 2023. Por eso este inicio sabe a campaña, suena a lemas como el gobierno de la gente, como la unidad y la moderación, como la unidad y el centralismo. Los lemas, en definitiva, van por casas y colores, Eva Prat.
El Partido Socialista planea una movilización masiva a partir de septiembre con multitud de actos en la calle, al menos 30 con la presencia de Pedro Sánchez, enmarcados en la campaña El Gobierno de la Gente. La idea es conseguir unos resultados distintos a los que pintan los últimos sondeos. Pilar Alegría, portavoz del PSOE.
Y el ánimo que comprobamos y observamos en los militantes, simpatizantes y en el votante progresista es muy, muy positivo para conseguir, como digo, darle la vuelta a las encuestas.
El presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, reprocha al PSOE que quiera estar en la calle después de 4 años gobernando y asegura que van a trabajar desde un partido unido para que sea realidad lo que dicen las encuestas.
Les puedo asegurar que España no se va a rendir ante Sánchez y nosotros tampoco.
Esas encuestas dicen que Vox perdería votos, aunque los populares necesitarían a esta formación para gobernar. Relativiza así los sondeos el vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé.
Pero nosotros no vamos a robar los votos a nadie, ni nadie nos roba votos.
Quien sí piensa ya de cara a los próximos comicios en alianzas con fuerzas políticas similares es Podemos. Pablo Fernández, portavoz de la Ejecutiva.
Que hay que seguir aglutinando y que nosotros tenemos la intención de concurrir con otras formaciones políticas hermanas para fortalecer ese espacio de Unidas Podemos.
Insiste Podemos en que Yolanda Díaz es su candidata, aunque la vicepresidenta haya rechazado la idea de una coalición.
Primeros mensajes de curso político y de campaña que, como imaginarán, tienen un amplio cariz económico en el que el Ejecutivo no encuentra refugio. Y eso que España ha crecido por encima de la media de países de la OCDE. Pero el gasto en defensa de los próximos presupuestos y la negociación del salario mínimo interprofesional entre agentes sociales vuelve a enfrentar a socialistas y a morados dentro del gobierno. Noelia Antonia.
España crece más que la media de los países de la OCDE, pero el 1,1% tampoco es que sea para lanzar cohetes. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, advierte a los ciudadanos de la situación económica.
Nuestro deber es decirle a los españoles que están preocupados, que tienen motivos para la preocupación.
El gobierno se prepara para afrontar meses difíciles. Ya adelantan que el paro aumentará de nuevo en agosto, pero la inflación podría dar un respiro en noviembre y bajar del 10%. Con ese dato, el gobierno convocará la mesa de diálogo social para pactar una subida del salario mínimo interprofesional. A lo que no esperarán es para negociar nuevos convenios colectivos que aumenten las rentas para afrontar los altos precios. Y aquí la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sigue poniéndose del lado de los sindicatos, mientras la parte socialista del gobierno, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insiste en el equilibrio en la negociación.
Los sindicatos tienen toda la razón para salir a la calle a movilizarse.
Yo sé que los sindicatos y la patronal son perfectamente conscientes de ello y confío hasta el último minuto en llegar a un acuerdo.
El Congreso tiene aún pendiente tramitar el nuevo impuesto a las eléctricas y la banca y los presupuestos serán un dique contra la inflación con más políticas sociales. De hecho, Yolanda Díaz asegura que no habrá que descontar el aumento del gasto en defensa. Sobre las nuevas medidas de ahorro, la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, sigue escuchando propuestas. Hoy de la presidenta de Red Eléctrica, el jueves se reunirá con el PP.
Díaz toma partido por los sindicatos, Calviño por ellos y también por la patronal. ¿Cuáles son las posturas de estos agentes sociales a esta hora? ¿En qué estado están las negociaciones? Preguntas a las que responde Marian González.
Lorenzo Amor, el vicepresidente de la COE y el presidente de la Asociación de Autónomos, ATA, critica esas declaraciones de Yolanda Díaz contra la patronal. Dice Lorenzo Amor que las explicaciones que defiende la ministra no buscan el consenso, el diálogo ni la paz social y ataca su discurso de poco constructivo. Le escuchamos.
Sí, desde luego lo que se está haciendo es alegar arengando movilizaciones, si desde el gobierno se está tomando partido, pues complica, todo esto complica lo que es la negociación bilateral entre empresas y entre lo que son trabajadores.
Con respecto a la subida del salario mínimo interprofesional, desde la patronal aclaran que todavía no tienen un planteamiento sobre la mesa y que todavía es pronto para abrir este debate. Escuchamos a Lorenzo Amor.
El día que tengamos el planteamiento, analizaremos cómo está la productividad, la competitividad de las empresas. Observaremos también cómo ha evolucionado no solamente los precios, que veamos cómo va evolucionando la inflación, el empleo y también la economía. Y en base a eso, pues es cuando tendremos que tomar las determinaciones.
Por el otro lado, el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, pide una subida a 1.100 euros, una cifra que corresponda a una subida del 10% similar al IPC actual. Aclara que hay que ser conscientes que con la inflación los trabajadores difícilmente pueden llevar a cabo sus necesidades mínimas.
Todo ello en el ámbito nacional. En la región, Isabel Díaz Ayuso ha arremetido precisamente contra la campaña socialista El Gobierno de la Gente. Recuerda a la presidenta madrileña que eso de pisar la calle se podía haber hecho el resto de la legislatura.
Tendría que haber empezado a lo largo de todos estos años que lleva al frente del gobierno. Podría haber empezado por ir a la calle, por pasear por la misma y conocer de primera mano las preocupaciones y las necesidades de todos los españoles. Y probablemente la situación sería muy distinta y la estrategia también. Ahora estaría centrado en trabajar y en tomar decisiones difíciles, pero necesarias para España.
Palabras de Ayuso antes de abordar también su inicio de curso, que en 8 meses aproximadamente alberga una nueva cita regional con las urnas. La presidenta ha repasado las diversas materias en las que van a trabajar de cara al conclave electoral, pero también los asuntos que espera repasar mañana en las reuniones con las diversas formaciones con representación en la Asamblea. Begoña Alarcón.
El horizonte de las elecciones del próximo mes de mayo intensifica el trabajo del gobierno regional. Madrid repite comicios autonómicos un año después de los últimos y la presidenta Isabel Díaz Ayuso tiene preparadas nuevas medidas que anunciará dentro de 2 semanas.
Parece mentira que volvamos a tener elecciones en Madrid, pero sí, el año que viene repetimos otra vez hazaña. Y lo que estoy haciendo es trabajar como todos los días, pensando en la situación económica que tenemos por delante. Estamos elaborando una serie de propuestas de medidas que anunciaremos en los próximos días en el contexto del debate del Estado de la región.
Pero Díaz Ayuso arrancará el curso político reuniéndose con los portavoces de los grupos parlamentarios. Es su obligación escucharles, dice.
Creo que es lo conveniente sentarnos entre los distintos partidos políticos a conocer inquietudes, preocupaciones, críticas, consensos y disensos normales en política. Y de esta manera decir cómo queremos encarar este nuevo tiempo.
La cita con ellos mañana en la Real Casa de Correos.
Declaraciones de la máxima dirigente de la Comunidad de Madrid desde Ceuta, donde ha entregado la Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo, máxima distinción regional, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional por su trabajo en las fronteras de las ciudades autónomas. Y precisamente en estas fronteras también ha habido pelea política. Dice Ayuso que el incumplimiento de la ley en estas zonas es una autopista a las mafias, la trata y la inseguridad. Y desde el Ministerio del Ramo contestan que son palabras sorprendentes teniendo en cuenta que el presidente de Ceuta es popular. En cualquier caso, el fenómeno de la inmigración irregular a Europa crece. Lo ha hecho, además, en casi todas las rutas. Alfredo Herrera.
Más de 155.000 migrantes han cruzado las fronteras europeas en los primeros 7 meses de 2022, cifra que implica un aumento del 86% con respecto al igual periodo del año anterior. Onda Madrid conversó sobre el tema con el exdirector general de Inmigración del Ayuntamiento de Madrid, Tomás Vera.
Las diversas crisis de violencia, guerra en Ucrania y otras crisis que se están produciendo en África y la crisis alimentaria que se está produciendo en el planeta, está produciendo una ola migratoria hacia el continente europeo muy diferente en el contexto a la que se han producido anteriormente.
En otras ocasiones, las llegadas masivas de inmigrantes respondían a la demanda de fuerza laboral que provocaba el crecimiento económico. Como ahora ocurre todo lo contrario, Vera recomienda enfrentar esta oleada de manera diferente.
Debemos abordarlas con políticas muy basadas en la responsabilidad climática y en la responsabilidad hacia las violencias que se producen en distintos países del mundo.
En medio de la crisis, España reporta una ligera bajada en los migrantes recibidos por el estrecho y destaca como la excepción en Europa, donde las solicitudes de asilo se disparan casi en un 90%.
Y 2 apuntes más del viejo continente. Uno, que Bruselas ha anunciado una intervención de emergencia en el mercado eléctrico. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha señalado además que el modelo actual ya no es el más apto porque se desarrolló bajo otras circunstancias muy diferentes a las que se nos plantean ahora, ya saben, debido al conflicto en Ucrania. Los ministros de Energía europeos se van a reunir el próximo 9 de septiembre en Praga para abordar la fuerte subida de precios, y estas palabras de Ursula von der Leyen ya han tenido réplica en el Gobierno nacional. Desde el Ejecutivo celebran el anuncio de la Comisión Europea y recuerdan que Pedro Sánchez ha liderado el debate para impulsar esta reforma desde hace meses por considerarlo totalmente necesario, como les decimos, fuentes de Moncloa. Por lo tanto, hay reunión el próximo 9 de septiembre para repensar el modelo. El segundo asunto que apunta a Europa apunta precisamente allí, a Rusia y al país que está invadiendo, a Ucrania. Un conflicto que alcanza los 187 días, acumulando tensión en torno a la central nuclear en Zaporizhia. Última hora, Rafael Cerro, buenas tardes.
Eso, buenas tardes, Jesús. Tensión y no pánico. No es cierto lo que dice el presidente ucraniano de que aquí se pueda organizar una catástrofe seis veces la de Chernóbil. La central es casi seis veces más grande, emite mucha menos radiactividad. Lo cierto es que hay mucha tensión, porque es una central regentada por los ucranianos, pero dominada a golpe de arma de fuego por los rusos. Hay máxima tensión, eso sí que es cierto. Hay una comisión de la Organización Internacional de la Energía Atómica yendo hacia allá, que yo no sé si va a cámara lenta o algo, pero llegar no tengo noticia de que haya llegado. Lo que está pasando también es esto. La Casa Blanca acaba de decir que hay que desconectar la central. La central ahora mismo está desconectada del flujo a Ucrania, y Ucrania va a tener gravísimos problemas de falta de electricidad. La Casa Blanca dice que con esta tensión habría que desconectar la central. En otro orden de cosas, y en el de la estricta maquinaria verbal de guerra, esto es lo que acaba de difundir el ejército ucraniano. Es un tanque alemán, un howitzer, que dispara. Es un sistema de artillería autopropulsado alemán, y el soldado dice: estamos desplegándolo en el campo de batalla y hemos recibido entrenamiento en el extranjero. Se suponía que íbamos a entrenarnos seis meses, pero hemos conseguido superar el curso en un mes y medio. Preocupante. Recuerda que dijimos al principio de la guerra que los soldados de zona rural y pueblitos pequeños rusos llegaban al frente y no sabían cómo funcionaba el fusil, el AK-47. La noticia de ahora mismo es que Estados Unidos dice que sí, que habría que mantener desconectada la central. Y tenemos fotos de satélite que muestran camiones, parece que con explosivos dentro, con munición, cerca de un reactor. Hay seis, es enorme, de reactor número 5.
Consecuencias de un conflicto cuya última hora, como siempre, nos ha traído nuestro compañero Rafael Cerro. No crean que solo en la esfera nacional se habla de economía y de esas consecuencias económicas. La capital también anticipa un otoño complicado, y por eso el ayuntamiento va a reforzar los servicios sociales y además va a seguir entregando tarjetas familia. Ya van más de 18.000, Mar García.
Se prevé aumentar el número de tarjetas familias, hasta ahora casi 18.000 entregadas. Ayuda a 55.000 usuarios. Ante un otoño muy difícil y un invierno todavía peor, Madrid prepara su plan alternativo, plan de choque para ayudar a las familias. Lo adelanta Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Tenemos la previsión de que se va a incrementar, y de hecho estamos haciendo estudios en este sentido, y estamos también trabajando en un plan alternativo, un plan de sostenibilidad por si la crisis se agudiza, que sería una herramienta más que acompañaría a las que ya hemos creado a estas alturas.
Se van a subir los topes de renta para que las tarjetas puedan llegar a más familias, y se van a acelerar las ayudas de emergencia.
Hemos acelerado la concesión de ayudas de emergencia y de especial necesidad. Son muy importantes porque son las ayudas que cubren el déficit energético de las familias, el pago de los suministros en situaciones límite, en situaciones desesperadas.
Ayudas que se ofrecen en 45 días en lugar de los 9 meses anteriores.
Una agilidad que también hemos visto, Mar, en la retirada del amianto de los centros escolares, además de otras remodelaciones y reformas.
Con 21 millones, 23 coles sin amianto en la capital, el Carlos V Centro de Infantil y Primaria en Ciudad Lineal es uno de ellos, lo cuenta el concejal del distrito, Ángel Niño.
Entre todas las obras se incluye una de las más importantes, por supuesto, que es la retirada de un tejadillo que tiene amianto, algo muy importante en los colegios para que los colegios sean zonas seguras.
No es el único cole que tiene presencia de amianto en el distrito, hay 6 en total. De los que han quedado limpios, uno en Centro, uno en Fuencarral el Pardo, en Latina, Hortaleza, 4 en Retiro, 2 en Villa y 7 en Puente de Vallecas. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Hemos priorizado desamiantar Madrid, lo estamos consiguiendo. Los colegios son una buena prueba de ello. 23 centros en 8 distritos es el balance de este año, y se unen así a las reformas que hemos realizado en el resto de los colegios, que no son de amianto, pero que también son muy importantes, que son un total de 223 en 196 colegios de Madrid.
Todos ya preparados para la vuelta al cole.
Volvemos a la región, donde el resto de asuntos nos llevan a hablar de delincuencia juvenil. 9 de cada 10 jóvenes que cumplen condena en centros de menores no vuelven a delinquir. Una tendencia que podría cambiar, ya que las bandas comienzan a ver y reclutar nuevos miembros entre este colectivo. Lorena Aparicio.
La Comunidad de Madrid actualmente cuenta con 6 centros de ejecución de medidas judiciales, con una capacidad de hasta 292 plazas de internamiento, con una previsión de una ampliación a 300 plazas en los próximos meses. Precisamente hoy, el consejero de Justicia, Enrique López, ha asegurado en su visita al centro de Altamira que seguirá apostando por su modelo de intervención con los menores y jóvenes infractores.
La idea de menor, para la mayor parte de los casos, es una muy buena ley, pero que requiere mucho esfuerzo presupuestario, que es el que hacemos por parte de la Comunidad de Madrid y de la Consejería que me honro en dirigir. Contamos con los mejores profesionales, contamos con unos medios adecuados, somos un referente en España, también un referente en Europa, otros países en nuestro modelo, y nos sentimos muy orgullosos de esta política pública.
Juan es uno de esos menores del centro de Altamira que se siente agradecido por todos los servicios que ha tenido en los 24 meses que lleva ingresado.
A mí me ha ayudado mucho siempre en todo. Si yo voy a estar ahora en la calle, yo nunca me fuera puesto a estudiar. Ahora pues pienso en trabajar, en ayudar mucho a mis abuelos, en no meterme en líos, porque no te sirve de nada. Hay que pensar mejor lo que uno hace con su vida.
En total, más de 1.600 menores cumplen condena por delinquir en Madrid. Diego López, director gerente de la Agencia del Benefactor, señala el repunte de ingresos respecto a otros años.
Ha habido un pequeño repunte respecto al año 2020. 2021 es el último año que hemos cerrado. Es cierto que el fenómeno de las bandas juveniles violentas puede estar siendo uno de los factores de ese repunte, y de alguna forma tampoco está desbaratando los números.
A pesar de esa subida, confían en el modelo de intervención y la capacidad de reinserción de los menores.
Delincuentes que luego amargan a quienes, por ejemplo, solo querían disfrutar de las fiestas de su pueblo o municipio. Nos referimos a Alcalá de Henares, donde el final de festejos se convirtió en una batalla campal de madrugada, culpa, dice el consistorio, de los forasteros. Luis Mínguez.
Sigue sin estar claro cómo surgió y quiénes participaron en la pelea inicial en el recinto ferial, que derivó en serios disturbios y enfrentamientos con la policía que se prolongaron hasta la primera hora del pasado domingo.
Mucha gente se metía a las carpas, no a esconderse, porque querían protección, familias sobre todo. Pero los jóvenes seguían un poco haciendo disturbios, peleando. Pero sí, la gente estaba muy asustada.
Hubo solo un detenido por desórdenes públicos, pero el alcalde alcalaíno ha defendido el dispositivo policial montado, 200 agentes entre policía local y nacional, cuya prioridad no era detener, dice, sino preservar la seguridad de los vecinos. Javier Rodríguez Palacios, del PSOE, ha calificado de vándalos organizados al grupo de 20 o 30 jóvenes que iniciaron los altercados. Vinieron de fuera, asegura, y lamenta que hayan empañado unas fiestas totalmente exitosas, aunque no ha querido encuadrarlos en bandas latinas.
Que algunos vándalos organizados quieran reventar ferias no es algo nuevo. Aquí lo han intentado, lograron que se cerrara una hora antes del horario final el ferial, pero no han destruido la feria, ni el sentimiento de que ha habido una feria en la que miles y miles de personas han disfrutado de Alcalá de Henares. La policía es la que tiene que dar esa información, pero evidentemente existen presencias organizadas de bandas que actúan en municipios de la Comunidad de Madrid y que están siendo fuertemente perseguidas.
Además del detenido, hay otros identificados por las cámaras de seguridad del recinto ferial, por lo que el alcalde confía en que habrá más detenciones.
Por cierto, un asunto más. Comenzábamos este informativo informándoles sobre el desvío de vuelos a causa de también demoras en los vuelos a causa de la presencia de drones en el aeropuerto de Barajas. Pues bien, AENA acaba de informar vía Twitter que tras las labores de comprobación llevadas a cabo por Guardia Civil en la zona, el aeropuerto recupera su operativa normal. Y un asunto que nos lleva a Aravaca y también a Pozuelo, a cuya piscina no pueden acceder los vecinos de la primera. ¿Qué ha ocurrido? ¿De dónde viene este conflicto vecinal, Julio Martínez?
Pues en la piscina del Polideportivo Carlos Ruiz, ha sido siempre la mejor opción para los vecinos de Aravaca, la mejor porque es la más cercana. Hace 2 años y medio tuvo que cerrar por la pandemia y en la reapertura, básicamente, si no eres de Pozuelo, no eres bienvenido.
En esta zona del distrito de Moncloa no hay piscina. Siempre que hemos hablado de hacer una piscina, siempre se nos dice, y en este sentido, si tenemos esta piscina al lado, pegada y que utilizamos, pues que hacer otra piscina de verano pues no tendría lógica, a no ser que los aforos se desbordaran y se necesitaran.
Lo de los aforos es una excusa que coquetea casi con la insolidaridad. Si buscan la tranquilidad, nada mejor que acercarse a esta piscina de Pozuelo.
Pues a mí me parece bien, pues porque si no hay muchísima gente y mucho gamberro.
¿Y ahora mismo cómo estaba la piscina?
Muy bien, sin nadie. Estábamos solas, mi sobrina y yo, no había nadie más.
Venimos de nadar, estaba estupendo porque no hay gente y bueno, ya se acaba la temporada, así que aprovechando los últimos días.
Desde el ayuntamiento explican que esto es una cosa puntual, que las piscinas siempre han estado abiertas para todos los ciudadanos. Lo que ha cambiado, dicen, es que hay unas obras que han obligado pues a reducir el aforo y puestos a reducir han dicho pues que solo puedan entrar los que están empadronados.
Y les hablamos, lo haremos durante toda la semana, también en nuestra sección de Ciencia, la conciencia de la radio. El hombre vuelve a la Luna, así lo quiere la NASA, de aquí a 2025, para una carrera que comienza, que iba a comenzar hoy. Alejandro Baca.
Todos esperábamos este sonido. Pero en Cabo Cañaveral, Florida, se ha escuchado este.
Temperature once they got into the engine bleed test and ultimately the launch director has called a scrub for the day.
La NASA ha suspendido por una fuga en uno de sus motores el lanzamiento del Artemis. De momento está previsto que el viernes 2 de septiembre se recuperen las labores de lanzamiento. Esta misión cuenta con la participación directa del físico ingeniero español Eduardo García Llama.
Es la primera misión de una serie de misiones en las que la NASA tiene el plan de volver a la Luna, volver a enviar seres humanos a la Luna para quedarnos allí, ¿no?
Sin embargo, el interés de este viaje está más allá de la Luna.
Intentar aprovechar el agua que existe o sistemas de generación de energía que luego sean autónomos durante bastante tiempo, probar trajes lunares con objeto de utilizarlos en el futuro en Marte.
Está prevista que la llegada al planeta rojo se haga en 2030.
Enseguida el enfoque del deporte. Hoy termina una jornada más de Liga con un Valencia Atlético de Madrid más que emocionante. Pero antes de todo ello, también es emocionante el retorno a las propuestas culturales con Manolo Calderón.
Comenzamos con los cines de verano. Esta noche en el Festival del Parque de la Bombilla, a las 10:15 en la Sala 1, Jurassic World Dominion de Colin Trevorrow. Los dinosaurios ahora viven y cazan junto a los humanos en todo el mundo.
¿Un bebé de raptor?
Prometí que la llevaríamos a casa.
¿Se lo prometiste a un dinosaurio?
Sí. ¿Por qué?
En la Sala 2, a las 10:15, Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi. En Cibeles de Cine, a las 10 de la noche, No mires arriba, de Adam McKay. Un enorme cometa va a impactar con la Tierra y a nadie le importa. Una sátira sobre las catástrofes y el fin del mundo.
En este momento propongo que aguardemos y evaluemos.
¿Aguardamos y evaluamos?
Quiere que aguardemos.
Y que luego evalúe.
El Teatro Quique San Francisco, de martes a domingo hasta el 11 de septiembre, homenaje a los Álvarez Quintero, con dirección de Alfonso Sánchez.
En el Teatro Quique San Francisco, al aire libre, con ambiguito, en Chamberí.
¡Qué maravilla!
¡Qué ganas de cachondeo!
¡Qué ganas de reírnos!
¡Qué alegría de vivir!
¡Con los Álvarez Quintero!
Ramón Paso dirige de martes a domingo en el Teatro Lara, en la Sala Cándido Lara, El Secreto, una comedia del galo Eric Asú sobre las verdades y el amor. Lo escuchamos.
Una función llena de risas, sorpresas y secretos.
También de martes a domingo en el pequeño Teatro Gran Vía, Bitcoin, José Masegosa dirige este thriller romántico de Ramón Paso que reflexiona acerca de si el fin justifica los medios. Un 29 de agosto de 1958 nacía en Gary, en Indiana, Michael Jackson. Fallecía en Los Ángeles el 25 de junio de 2009. Que se lo pasen bien.
Dance on the floor, in the round.